Los que están aquí van a recibir una enseñanza poderosa y una liberación en esta noche. Así que le pido a los músicos, a todos los jovencitos sobre todo que ministran en esta hora, que vengan acá adelante. Vamos a hablar en confianza, con gozo, con alegría, de cosas que pasan, de las cosas que el Señor nos quiere hacer libre. Dios está levantando un ejército de reyes y sacerdotes. Dios nos ha dejado en su palabra cosas escritas. Dice que esas cosas que son escritas son para nuestra exhortación, para nuestra enseñanza. Y yo quiero decirte, hay cosas que nosotros las podemos aprender de muchas maneras. Hay cosas que nosotros las aprendemos por revelación y otras por golpe. Dice que es de sabios aprender por los errores ajenos. Es bueno aprender por los errores ajenos. Ahora hay personas que dicen, bueno, yo aprendo a los golpes. Bueno, eso te va a dar experiencia, porque tú tienes que saber que te vas a enfrentar a luchas en el ministerio. Y como dijimos anoche, Dios está levantando una generación de pastores jóvenes. Cuando yo digo pastores, yo digo líderes. Yo estoy diciendo la generación que no es que va a venir, que ya está en medio de nosotros. Antes, para poder tener una habilitación, se ha hecho por mucho tiempo. Ibas a un seminario, te daban una credencial. Pero ese no es el estilo bíblico. Es el estilo de la organización. En la palabra del Señor hay evidencias acerca de los ministerios. Hay sellos, hay marcas, hay unciones y hay señales. Y una de las cosas que estábamos viendo en este tiempo es que la gente anda por la vida como oveja sin pastor. Y la palabra de Dios dice que andan así porque no tienen pastores. Y en otro lugar dice la palabra que hubieron pastores que, en vez de sacarlas a liberación y darles la gracia, ¿qué hicieron? Les sacaron la lana, las dejaron descarriadas, cojas, golpeadas. Pero dice que Él levantaría a una generación de pastores conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué es un pastor? Un pastor es hoy alguien que muestra a Jesucristo como pastor. ¿Quién es un profeta hoy? Es el que muestra a Jesucristo como profeta. ¿Quién es un apóstol? El que presenta a un apóstol, a Jesucristo como apóstol de nuestras almas. O sea que no significa que son credenciales, no son títulos ni alcances que nosotros podemos tener. Es mostrar a Cristo en la dimensión que Él quiere ser mostrado. Entonces, Dios está levantando una nueva generación de pastores y de líderes que ya están en nosotros, están siendo formados en el mismo campo, están siendo formados en la misma batalla. Ya no es necesario introducirlos en un lugar y enseñarles de doctrina y enseñarles cómo se hace la guerra, porque ellos están viviendo continuamente en un ambiente donde se practica la guerra, donde se practica la intercesión, donde están comiendo, donde están ministrando gente. Esta es parte de la nueva reforma que Dios ha traído. Por eso Dios en esta hora lo está haciendo en el modelo que Él lo sabe hacer, el que nos ha dejado, el bíblico. El Espíritu Santo vino sobre ellos, vino un discurso poderoso, apostólico, y la iglesia, revestida con el poder del Espíritu Santo, comenzó a marchar. Comenzaron a abrirse los campos misioneros, comenzaron a marchar los profetas, los apóstoles, y fueron dejando, después que ellos abrían los lugares, los pastores, los ancianos, los maestros, y así comenzaron a avanzar. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Por eso es tan necesario que tú te prepares, porque tienes que entender que Dios no elige gente perfecta. Dios va a buscar a los dispuestos. En este tiempo, como no, nunca antes, tú no puedes decir yo llegué primero, porque no se trata de quién llegó primero. Se trata del que está dispuesto y disponible para Dios, ese va a ser usado. No importa que tenga 6 meses en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pan y la comida que se está recibiendo, la unción que está viniendo, la manifestación de Dios sobre la iglesia, está haciendo que aún los más pequeños, los que recién llegan, tengan un encuentro con el Señor, puedan escuchar la voz del Señor, del Padre, puedan ser sensibles a la voz del Padre y puedan obedecer al Padre. Por eso el crecimiento cada vez es más vertiginoso, donde está la presencia del Dios Todopoderoso como Padre, donde el diseño que Dios ha dejado se está cumpliendo. Por lo tanto, te digo, tienes que estar preparado, tienes que estar dispuesto y disponible. No es por orden de llegada, es por orden de disposición. Porque Dios ya sabe que nosotros no somos perfectos, pero Dios sabe lo que nos ha entregado en el nombre de Jesús. Entonces, una de las cosas que vamos a ver hoy acerca de algo tremendo, que siempre tremendo porque ha jugado malas pasadas, sobre todo a los ministros de Dios. Y no podemos negarnos porque es una realidad. Hemos visto que gente con muchísima unción, gente con muchísimas señales y evidencias del Espíritu en su vida han sido justamente puestos en vergüenza o una zancadilla en el área sexual. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ocurren estas cosas? La unción se manifestaba, veíamos las evidencias, las señales, los milagros. ¿Qué pasó? Parte de la reforma que Dios está trayendo es hacernos comprender que aunque somos ministros de Dios, nosotros lo primero que tenemos que desear para poder ministrar a otros, ser sanos, libres y ungidos. Que nosotros no podemos creer que Dios está buscando gente perfecta, pero Dios está buscando gente disponible para hacer la obra en nosotros. Que no podemos ser de aquellos que se cosen hojas de higuera, hipócritas, falsos, y pensar que porque entramos al ministerio, porque tenemos la unción, ya no necesitamos la administración, no necesitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Porque hay una cosa que el diablo tiene de cada uno de nosotros, es una agenda secreta en el área de la sexualidad. Él conoce el pasado. Por eso es tan importante cerrar el pasado, sanar el pasado, cancelar el pasado. Y cuando se cancela, se cierra el pasado, cuando yo confieso y procedo a la sanidad en esa área de mi vida. La iglesia ha querido tener sanidad en muchos rincones del alma, pero con respecto a la sexualidad, todo anda perfecto, correcto. Tú le preguntas, ¿cómo anda tu sexualidad? ¿Cómo estás? Yo correcto, no tengo fantasía sexual, todo re bien. Nosotros, y es una de las más grandes mentiras, son las máscaras. Entiende que cuando las cosas no andan bien, usamos máscaras. ¿Eh? Son tapaderas, son las hojas de higuera. El Señor le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán había metido la pata. ¿Y sabes lo que dijo Adán? Tuve vergüenza, tuve miedo. Ahora Dios no vino a decirle qué hiciste, le vino a preguntar dónde estás. Y se había escondido detrás de un árbol. Nosotros sabemos cómo escondernos. Ahora cuando lo vio escondido, lo vio con hojas tapadas. Las hojas son las tapaderas, son las máscaras, son los disfraces. Esas son las excusas que tenemos para tapar una realidad. Mas Dios es el Dios que mira más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Dice que ellos se pusieron delantales. Y es típico de todo hombre, de toda mujer, de muchas personas, sobre todo las más religiosas. Y damos gracias a Dios que Dios está trayendo gente que no ha conocido la religión. La gente atea, la gente que no tiene religión, por lo menos es sincera. Sinceramente está equivocada, pero una vez que conoce que esto no es una tapadera de hipocresía, sino que esto es una realidad y que Dios se ha venido a dar verdaderamente libertad, eso es glorioso. Ahora vemos que lo que se pusieron fueron la tapadera por delante. Dicen que eran delantales. O sea que la parte de atrás quedaba descubierta. ¿De qué nos habla esto? Por más que nosotros queramos tapar cosas en nuestra vida, Dios ve y tiene el panorama completo. Tú te puedes tapar con excusas. Tú te puedes tapar con oraciones. Tú te puedes tapar con y fingir una fe. Dice Pablo a Timoteo, tu abuela tenía una fe que no era fingida. Y si no era fingida, quiere decir que la fe se puede fingir. Por lo tanto, es tan importante que esta noche hablemos de este tema, para que tú te vayas sano de este lugar, tú te vayas libre. Y los próximos días, años, y en lo que venga y estés en el ministerio, tengas la capacidad maravillosa de ser una persona con valor, para pedir auxilio cuando tienes que pedir auxilio y para ayudar a otros cuando tengas que ayudar a otros. No a guardar en la hipocresía, no a guardar en la vergüenza, sino a poder llevarlos a la sanidad que Dios quiere llevarles. Pero voy a darle todo un contexto en esta hora espiritual y vamos a hablar que no solamente las cosas suceden porque sí, que nosotros no podemos creer que nosotros, que nuestra vida tiene razón de ser porque solamente estamos, sino que somos parte de un gran plan. Somos seres que no solamente vivimos en la tierra, sino que tenemos acceso a una dimensión espiritual. No es que vamos a ser espirituales, ya somos espirituales. Y que tenemos que entender bien que vivimos en un mundo que está corrompido, que vive bajo un sistema de corrupción. El mundo que Dios creó, la tierra que Dios creó, fue una tierra que estaba ordenada, era perfecta. ¿Por qué? Porque al principio estaba desordenada, vacía, en tinieblas, pero Él la fue ordenando. Y en ese orden divino algo ocurrió. El Señor hizo para el hombre un lugar para vivir, el huerto de Edén. Y dentro del huerto de Edén, el Señor no solamente los bendijo, sino que les llamó a cumplir una misión, les llevó a cumplir un propósito. Ahora todos nosotros tenemos un huerto de Edén, todos nosotros tenemos una misión que cumplir, solo que muchas veces a ese huerto de Edén, que significa el propósito, el lugar espiritual y el lugar físico y aún emocional en el cual Dios planeó para nosotros, que es el lugar de la delicia, del deleite, del disfrute, de la felicidad, no era solamente para algunos, es para todos nosotros. Solo que todos nosotros hemos sufrido la consecuencia de que de ese primer hombre llamado Adán y ese hombre llamado Eva, porque dice que él los hizo hombre y mujer cuando habla genéricamente, pero está hablando de un hombre, versión varón y versión hembra. Ahora, desde ahí en adelante las cosas se volvieron a desordenar y vivimos en un sistema corrupto y vivimos en un sistema que de pronto es invadido por el enemigo, es usurpado por el enemigo y el enemigo comienza a tomar el control y el gobierno. Pero dice que Cristo apareció justamente para volver las cosas, no solamente al huerto de Edén, sino para llevarlas a mayores. Porque cuando hablamos de restauración, yo quiero decirte algo, Dios nunca cuando restaura deja las cosas igual que el original. Cuando Dios restaura las deja mejor que el original. Y el Señor no solamente nos ha restaurado, nos ha devuelto todas las cosas para que reinemos en la tierra, sino que vamos a reinar juntamente con Él y tenemos acceso a las esferas espirituales para gobernar a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo. Ahora bien, el sistema donde vive el hombre, el sistema donde estamos, es un sistema que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y ese príncipe que gobierna con sus contrataciones, contrató a los arcángeles, querubines, rebeldes y le asignó territorios. Le asignó debido a al grado de rebelión que tenían, así como cuando tú tienes un grado de sumisión, Dios te da más autoridad. En el grado de rebelión que ellos tenían contra Dios, se les fue dando también a ellos rangos espirituales sobre las naciones. Que tenemos hoy un mundo que en verdad no solamente está corrompido por el materialismo, sino que está corrompido en el área de la sexualidad. Y cada vez va a peor. Pero ¿sabes una cosa? Es el tiempo donde el Señor nos manda a resplandecer. Es donde la iglesia va a tomar más fuerza que nunca, porque en medio de la tiniebla es donde Dios ha declarado que la iglesia va a resplandecer, que va a ser luz para las naciones. Cuando nosotros hablamos de resplandecer, hablamos de luz, tenemos que entender también en un grado de santidad, de poder, de pureza, que va a venir a la iglesia, de manera que en medio de las tinieblas esta va a resplandecer, va a ser una respuesta poderosa. Por lo tanto, el Señor está tratando siempre la limpieza, siempre la restauración empieza por la misma casa de Dios. Las naciones son el reflejo de la iglesia que está en la nación. Si hay una iglesia poderosa, la nación va a comenzar a generar cambios. La nación va a empezar a producir una nueva generación de gente, no solamente que viva mejor, sino que tenga una mente más limpia, más sana. Entonces, el Señor le dejó a la iglesia la enorme responsabilidad ¿de qué? De poder en la tierra ser luz y ser sal. Pero la iglesia perdió el poder. Y una de las cosas que le ha hecho perder el poder a la iglesia es la contaminación con el mundo. La iglesia que fue bautizada o que derramó el Espíritu Santo sobre ella, el investimiento apostólico, pasó un siglo, pasó otro siglo y cuando quiso acordar, hizo alianzas y comenzó a corromperse. Comenzó a hacer alianzas que la debilitaron. Comenzó a transar en la santidad. Es lo mismo que en una persona. Una persona puede ser ungida, puede tener autoridad, puede tener revelación. Pero la falta de poder siempre viene a causa ¿de qué? De la corrupción interior. El pecado, una de las cosas que hace es traer un mal negocio a nuestra vida. El pecado es el peor de los negocios de nuestra vida. Porque el pecado, cualquiera como se llame, lo que va a traer es muerte. Por eso, muchas veces la iglesia se debilita, no tiene poder. Las personas, los ministerios no tienen poder porque el pecado pulula. Y no solamente que el pecado, lo que pasa es que el pecado a veces es aceptado, es tolerado. Y eso que baja, el poder de la iglesia. Pero Dios está yendo a las estructuras. Dios está yendo a empezando por donde tiene que empezar, por cada uno de nosotros. Estoy hablando de hombres y mujeres que han entendido que son reyes y sacerdotes, que tienen un destino de gloria, que tienen un propósito para Dios, que tienen un llamamiento santo y que se tienen que responder a ese llamamiento santo. Porque podrás cumplir todos los sueños de tu vida, pero si no cumples con el llamamiento, la misión, yo te quiero decir algo, la misión la va a llevar a cabo otro, pero tú te habrás perdido el hermoso privilegio de cumplir lo que Dios te mandó hacer en la tierra. Adán no lo pudo hacer y fue sustituido por Jesucristo. Jesucristo es el segundo Adán, es el restaurador, el que volvió las cosas como quería el Padre. ¿Qué hizo Adán? Usted piensa, bueno, Adán lo habrá perdonado Dios y a Eva también. ¿Pero qué perdieron? La misión. ¿Qué sentido tiene tu vida si pierdes la misión? ¿Qué sentido tiene tu vida ser como un vegetal, como un animal? Nacer, desarrollar, cumplir tu ciclo y morir sin haber cumplido el propósito para el cual has sido llamado. Adán y Eva fueron echados del huerto de las delicias. Es como cuando tú sigues por tu vida, pero ya no estás en el huerto, ya no estás en el sueño. Caminas en la tierra como los demás, pero ya no estás dentro del sueño. Y Dios lo que quiere en esta hora es que tú no solamente camines en la tierra, sino que camines en el sueño que Dios te ha dado. Ahora, ¿qué está previsto en la palabra del Señor? Está previsto en la palabra del Señor que los grandes hombres y mujeres de Dios no cayeron en batallas contra el enemigo, cayeron por los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque Satanás tiene una agenda secreta de tu sexualidad. Y encontramos a Lot, un hombre que fue considerado justo según la palabra del Señor. ¿Pero qué pervirtió a Lot? Una agenda secreta. Pudo vencer en Sodoma y Gomorra. De hecho, él no se sodomizó. Sus hijas tampoco. No se sodomizaron. Pero en el momento que salieron de ese lugar, en la agenda secreta de Satanás, había un pecado sexual para que este hombre justo llamado Lot perdiera, por así decir, uno de los mejores negocios. Dice que en una cueva, ebrio, sus hijas le abordaron y se practicó el pecado del incesto. Ahora, mira qué tremendo, porque esto no solamente lo practicaron, sino que pasó a formar un pueblo, el pueblo de Moab, el pueblo de los moabitas tan conocido y de los amonitas, que no solamente practicaron esto, sino que lo llevaron a altos niveles, aún de sacrificar y prostituir el culto verdadero a Dios. Porque el verdadero culto a Dios es la adoración en espíritu y en verdad. Pero la prostitución del culto es la idolatría. Donde hay idolatría habrán pecados sexuales. De hecho, la prostitución, para poder sostenerse, no solamente necesita chicas buenas, necesita todo un trasfondo espiritual. Todo en el mundo natural tiene un trasfondo espiritual. La prostitución, las perversiones sexuales, las adicciones, las compulsiones tienen un trasfondo espiritual. Pero también te voy a hablar de David. David no fue vencido por ningún Goliat. Ningún ejército enemigo lo venció. El diablo tenía una agenda secreta con Betsabé. Y ahí cayó el hombre más fuerte, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque había una agenda secreta que Satanás y él tenían que nunca se puso en evidencia. Otro hombre, Salomón, el más sabio de todos los reyes en la tierra. No hay otro al cual se le pueda comparar su sabiduría. En medio de su esplendor, en medio de tanta sabiduría, en medio de tantas riquezas, también el diablo agendó para él su caída. ¿Cómo puede un hombre con tanta sabiduría, con tanta revelación, caer tan bajo? ¿Por qué? Porque también tenía una agenda secreta de Satanás. Encontramos a muchos, también encontramos a Abraham. Abraham tuvo dos mujeres y después tuvo más mujeres. Son los pecados sexuales los que hacen caer a los más fuertes. Ahora, ¿por qué? Tú piensas por eso. Porque es lo más difícil, lo más vergonzoso de sacar hacia afuera. Entendemos solamente que eso es para condenar. Y así no ha funcionado. Porque si hubiera funcionado, tendríamos gente más libre. Y lo que tenemos, gente más atada cada día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar lo que la palabra de Dios tiene. Hoy te vas a dar cuenta que las fantasías sexuales, la compulsión, la adicción con el sexo, la vergüenza, no es solamente porque tú quieres ser un perverso, tiene un trasfondo. Y hay que ir, como dice la palabra de Dios, a la raíz, para cortar la raíz. Y así cuando se corta la raíz, se puede ver el verdadero fruto en todo esto. En Números 25, ¿qué había pasado? Dice que el pueblo de Israel, era increíble cómo el Señor lo iba levantando. Entonces se hizo tan fuerte que cuando los demás pueblos comenzaron a ver tan fuerte a este pueblo de Israel, un rey perverso llamado Balac llamó a un profeta que le gustaba el dinero, que se vendía rápidamente, porque entendía la importancia del decreto de lo que sale de la boca de un profeta hacia alguien. Entonces dice que este hombre perverso contrata a Balaam, un profeta pervertido, que por dinero era capaz de vender a su propia abuela. Entonces dice que cuando el pueblo de Israel se iba levantando en esa hermosura como un león, en esa fuerza, iba avanzando, este rey perverso, Balac, contrató al profeta Balaam. Le dijo: mira, te he contratado para que lo maldigas al pueblo de Israel. Yo quiero que lo maldigas. Vamos a hacer altares y vamos a ofrecerse holocausto, pero tú me lo vas a maldecir. Él dijo: correcto. ¿Por qué? Porque le iban a dar dinero. ¿Y qué pasa? Que Balán ya estaba prostituido. Por el dinero era capaz de decir cualquier cosa. Cuando no hay verdadera adoración, la corrupción entra por todos los lugares. Por eso es tan importante que haya una verdadera adoración, que nos mantengamos cerca del arca, porque el arca nos mantiene libres de la corrupción. Por eso una de las cosas del enemigo va a ser alejarte del lugar del arca, porque sabe que cuando tú estás cerca del arca de Dios, la gloria de Dios desciende sobre tu vida y es protección para tu vida. Ministrar a Dios es una protección para tu vida. El enemigo te va alejando de a poco, de manera que tú te vayas debilitando para poder él, como una fiera agazapada, acechar e ir por tu debilidad. El enemigo va a buscarte en el día débil. Él va a observarte y te va a acechar de tal manera que en el día de tu debilidad, él va a dar el zarpazo. Ahora, dice que no pudo de ninguna manera maldecirlo. Dice que cada vez que el profeta corrupto quería maldecir a Israel, le salía bendición. Se le cambiaban las palabras. Entonces, el profeta corrupto se dio cuenta: no puedo, porque están bendecidos. Y lo que Dios ha bendecido, yo no lo puedo maldecir. Están tan bendecidos que cada vez que le quiero proferir una maldición, se transforma en una bendición. Lo mismo ocurre cuando tú estás en santidad, estás en pureza. Te pueden maldecir los brujos, hechiceros, pero como tú estás en santidad, tú estás ok, ¿qué pasa? Lo que ellos te largan, en vez de transformarse en una maldición para tu vida, se transforma en una bendición. Entonces eso es correcto. No lo puedes hacer, bueno, despedido. Entonces Satanás, el enemigo de Israel, dijo: ¿cómo voy a poder de alguna manera dejar que ellos no avancen? ¿Cómo los voy a frenar? ¿Qué estrategia podría usar para que este pueblo no siga avanzando en fortaleza? Entonces dice que de pronto Satanás buscó la agenda secreta sexual de Israel. Están avanzando. Hay muchos jóvenes. Tengo una estrategia. Números 25. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué se introdujo? Diga, fornicación. No pudieron ser maldecidos, no pudieron ser frenados con nada, pero había una agenda secreta. Y dice aquí: los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea que no es solamente vamos a fornicar, había un trasfondo espiritual, habían fuerzas. Y también habían sacrificios especiales para hacer caer al pueblo de Israel en fornicación. Entonces, ¿qué pasó? Fíjese qué tremendo aquí. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, se dieron. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Ahórcalos a los príncipes. Dios Mira la furia de Dios. Y dice aquí: y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino. ¿Y qué trajo ese varón? Una madianita. A sus hermanos, a los ojos de Moisés, la presentó delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, vino Fines. ¿Saben quién es Fines? El hijo de Aarón, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en la mano. ¿Y qué hizo? Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por el vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Una enseñanza muy poderosa hay aquí. Esta madianita tenía un nombre. El nombre de esta madianita, si usted lo busca más abajo, en el 18, es Cosbi, hija del príncipe de Madián. Cosbi significa mi falsedad. Yo dije algo hoy: la hipocresía, la falsedad, es lo que más irrita al Señor. La única manera de debilitar a Israel era introduciendo fornicación. Y fue usado un príncipe justamente de Israel para introducir dentro del campamento a una madianita. ¿Qué era qué? Hija de un príncipe. Tenía un rango. Ahora, ella se llamaba Cosbi, mi falsedad. Entonces, Fines, cuando vio que había mortandad, y acá hay otro principio, la atadura sexual de la fornicación, de la perversión, produce muerte. Los resultados son muerte, mortandad. Hay ataduras provocadas por lo sexual que traen mortandad. Entonces Fines, como sacerdote, fue a lancear. ¿Y quiénes son los Fines? Los que te pinchan, los que te pinchan, los que no te dejan, ¿eh? Los que te están pinchando constantemente para que no permitas que Cosbi, la falsedad, te haga transgredir. Fines son los ministerios, son la gente que está en la casa de Dios, que son los encargados de velar. ¿Para qué? Para que no haya mortandad. Entonces son los que pinchan, alancean constantemente. ¿Para qué? Para que tú no seas atado por ese tipo de pecado. Ahora, ¿qué pasó? Hubo mortandad y se debilitó el pueblo. ¿Por qué se debilitó? Porque había sido introducido en ese lugar, no por maldición, no fue por la profecía, porque fue por el pecado sexual que el pueblo perdió la fuerza. ¿Y qué vino? Mortandad. Porque Fines hizo eso, el Señor dijo: Fines, tú vas a ser parte de una tribu que va a ser la tribu de Leví, con la cual yo voy a hacer pacto. Yo voy a hacer el pacto porque amaste más la santidad de Dios y no te importó alancear y matar a aquel que había introducido la fornicación. Por lo tanto, de ahí en adelante, la tribu de Leví fue llamada la tribu del pacto y ministraba a Dios 24 horas al día. ¿Por qué? Porque alanceó la falsedad, porque se atrevió a matar lo que estaba trayendo debilidad y mortandad al pueblo. Ahora, ¿cuál es la estrategia del diablo? La estrategia del diablo siempre es la misma. Por eso David, cuando más fuerte estaba, es cuando estaba peleando batallas. Porque cuando tú estás en el lugar equivocado, el problema es que cuando estás en el lugar equivocado no tienes la protección. Fue en el día que él descansó, que estaba cansado de la guerra, cuando el enemigo le acechó y lo hizo caer con una mujer. ¿Quién lo venció? No Goliat. Tampoco los hermanos de Goliat. Tampoco los filisteos. ¿Quién lo hizo caer? Una mujercita. Detrás de esa mujercita había toda una fuerza espiritual que tenía una agenda secreta con ese varón de Dios con respecto a la sexualidad que no se había solucionado, y lo tomó en el momento de la debilidad. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Como dije, Sansón no fueron los filisteos, por así decir, fue Dalila, que estaba respaldada por los dioses de los filisteos. Y a veces somos tan inocentes que pensamos que queremos ser más buenos que el pan. Pero tienes que en este tiempo tener discernimiento. Tienes que entender que si no cumples llamado, si no cumples el sueño de Dios, vas a estar en la tierra, pero el sueño muerto. Has salido fuera del huerto, has salido a andar por la tierra, pero sin el sueño de Dios en tu vida. Ahora, dice que vino la serpiente a tentar a Eva, ¿verdad? Vino a hablarle a Eva, si usted lo busca ahí en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué vemos aquí? Dios dijo, de todo esto pueden comer, de este no. ¿Por qué? ¿Por qué dijo no? Porque Dios nos enseña a decir no. Nosotros vivimos en una generación que no conoce el no. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Dios dijo de todo, pero este no. Para enseñar a decirnos no. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a decir es no. Desde pequeños, los niños deben ser entrenados para decir no. Porque si a un niño le dices todo que sí, él no va nunca a rechazar lo negativo. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Todos los árboles menos este. Ese no. Yo quiero decirte algo. Dios nos enseña a decir no. Y hay árboles de los cuales no podemos comer. Nosotros, los hijos del rey y del reino, hay árboles de los cuales no podemos comer. Pero yo no le hago mal a nadie. Tú, a ciertos árboles como hijo del rey, tienes que decirle no. No como de tu árbol. Dios enseñó al hombre y a la mujer que todo estaba a su disposición, más eso no. Para ponerle al hombre un no. Ese no era protección. Ese no, no solamente era obediencia. Ese no era un límite. Porque los límites no son malos. Hay límites que son malos, pero hay límites que son buenos. Hay no que son buenos. Cuando tú le dices a tu hijo, no cruces la calle cuando el semáforo está en verde, en rojo, perdón. Tú lo que estás diciéndole, yo te amo. No es que tú eres un represor. Lo que pasa es que el enemigo siempre nos ha querido hacer creer que Dios es represor, que nos dice no porque nos quiere quitar la libertad. Pero déjeme que vamos a seguir hacia adelante. Cuando le dijo a la mujer que el Señor había dicho no, dijo no. Es mentira lo que Dios le ha dicho. Y acá brotó la primer mentira que Satanás siempre te dirá. Vos sos libre. No aceptes no. Vos tenés que hacer todo lo que tú quieras. Porque si tú no haces todo lo que quieres, no eres libre. ¿Por qué? Porque para Satanás, libertad es transgredir los no de Dios. Mas para nosotros, los hijos del reino, y para Dios, y aquí en la palabra del Señor, en la Biblia, nos dice que la libertad no consiste en hacer lo que quiero, en lo que siento, en lo que me gusta, en lo que me produce placer. Libertad para nosotros es todo lo que me ayuda a cumplir el sueño de Dios en mi vida. Libertad es hacer todo lo que ayude a alcanzar el sueño de Dios en mi vida. Libertad es no esclavizarme a nada. Libertad no significa que yo hago lo que quiero, lo que siento, lo que me gusta y lo que me place. El concepto de libertad en la palabra de Dios es la responsabilidad con respecto a tu propósito. Todo lo que pueda hacer abortar tu propósito, alejarte de allí, eso no es libertad, te esclaviza. Todo lo que el diablo te da, te va a atar. Si el diablo te dio una novia y esa novia no te deja cumplir el llamamiento del Señor, no es de Dios. Es una atadura. Y sabe una cosa, tú puedes tener la atadura, pero el fuego va a quemar la atadura si tú eres un siervo de Dios. Si tú dices que el diablo te... tú piensas que Dios te dio tal cosa y eso te impide cumplir el propósito de Dios, eso no es de Dios. Pero yo no le hago mal a nadie. No significa que no hagas mal a nadie. Significa que tú no te apartes del propósito de Dios. Así que la primer mentira del diablo es de hacerte creer que la libertad es hacer lo que se le da la gana a uno. Cuando ellos hicieron lo que se le dio la gana a ellos, perdieron el Edén. ¿Y a dónde fueron? Patitas a la calle, a la tierra, a ganarse la vida con el sudor de la frente. Ellos vivían en libertad en medio del Edén, con gobierno, con recursos, tenían todo lo que necesitaba. Esa verdadera libertad. La verdadera libertad es que tú dispones de tu vida, que tienes recursos, que puedes gobernar, que puedes expandirte, pero que se volvieron esclavos de una tierra que no les producía. Entonces, hacer lo que quieras y no respetes el no de Dios no es libertad, es esclavitud. Segunda cosa que le dijo, esa es una mentira que ha sembrado el diablo en la mente de las personas. Todo lo que me acerca al sueño de Dios, todo lo que me lleve a gobernar la tierra, eso es de Dios, es verdadera libertad. El enemigo siempre me va a querer desviar del llamado. ¿Sabe lo que te dice el enemigo? Lo de Dios no te va a producir felicidad. Yo te voy a dar felicidad. Y eso es una mentira. Solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Segunda mentira. No es que no, ustedes van a morir. Es que Dios es un Dios represor. Dios no quiere tu felicidad. A veces pensamos que servir a Dios y ser feliz es incompatible, pero bien compatible que es. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre que tiene sus raíces bien puestas ahí en Dios. Porque no va a ser avergonzado, porque no se va a secar. Sí es compatible servir a Dios, vivir con Dios y ser feliz. Tercera mentira. Si comen, serán como Dios. ¿Cómo uno puede ser lo que ya uno es? Ya eran como Dios, semejante. Todo lo que el enemigo te ofrece es porque ya lo tienes. Con esto te vas a hacer rico, tú ya eres rico. Esto te va a hacer más sabio, tú ya eres sabio. Esto te va a hacer como Dios, yo ya soy como Dios. Porque soy la imagen y semejanza de Él. Esto te va a producir placer. ¿Sabe una cosa? El placer, la satisfacción plena del hombre, solamente la puede dar Dios. Solamente Él puede dar. ¿Qué es una tentación? ¿Sabe lo que es una tentación? Satanás te ofrece algo que tú ya tienes. Vas a ser como Dios. Tú ya eres como Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es un mal negocio. Porque nos da pérdida, es muerte. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Poder, dinero y placer. Le dijo, si tú tienes hambre, ¿por qué no le dices a estas piedras? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Si eres hijo, yo ya soy hijo, no te lo tengo que demostrar. Tú no tienes que demostrar a nadie quién tú eres. Es que yo voy a demostrar que yo puedo. Ya les voy a demostrar a todos que lo que creyeron de mí no era que yo soy un hombre de éxito. Tú ya eres un hombre de éxito, porque en Cristo ya somos más que vencedores. ¿Le ofreció qué? si postrado me adoras, te doy todos los reinos. ¿Qué me vas a dar si los reinos son míos? Vos me los tenés que devolver. La tentación es que el diablo te quiere dar algo que tú ya tienes. Él te ofrece algo que tú ya tienes, solo que él quiere desviarte del propósito en tu vida. Cuarta mentira. Ah, si tú comes del fruto vas a tener una experiencia tremenda. Solo que Dios no quiere que tú comas del fruto, porque él sabe que cuando tú te comas ese fruto prohibido vas a tener una experiencia tremenda. ¿Sabe lo que es el placer sexual? ¿Sabe lo que es la perversión sexual? Buscar tener una experiencia espiritual. El mundo no conoce a Dios y quiere tener experiencias sublimes que los dejen en trance. Y hemos encontrado que el hombre ha buscado en alguna manera a Dios a través del sexo. Hoy tenemos gente más promiscua, más pervertida. Vemos el mayor mercado de pornografía, no solamente ya de los grandes, sino infantil. Ya el hombre no sabe qué más quiere. Ya no solamente quiere mujeres, no solamente quiere hombres. Ahora va por niños, va por animales, va por muerto. Internet plagado. Los millones que se mueven. No es ni la de automóviles ni la del deporte. Los millones que se mueven son en pornografía, en suciedad, inmundicia. Y tenemos un hombre cada vez más infeliz. Si el placer sexual fuera una verdadera experiencia, tendríamos gente más llena. Pero nosotros nos damos cuenta que aún aquellos que pueden adquirir experiencias sexuales, las más pervertidas, son las personas que se han ahorcado, se han suicidado más rápido. Porque nunca puedes tratar de llenar tu experiencia espiritual con una vivencia de placer si cuando tú lo haces en desorden te sientes más infeliz que cuando comenzaste. Entonces, de hecho está que lo que el diablo siempre ofrece no puede satisfacer al hombre. ¿Qué ha hecho el diablo? Diga, ha mentido. Y sigue mintiendo el diablo. Te quiere hacer confundir y quiere hacer confundir el mundo de una experiencia espiritual con una experiencia física, emocional y sexual que no tiene comparación. Por eso cuando nos llenamos de la presencia del Señor, cuando tenemos una verdadera adoración en espíritu y en verdad, ese deseo de vivencia, ese deseo de experiencia las obtenemos. Y del otro lado tenemos la religión. Cuando solamente todo se practica por religión, encontramos perversión. ¿Por qué? Porque como no hay verdadera adoración, no hay una verdadera vivencia y experiencia en el espíritu, se busca de alguna manera tener vivencias que satisfagan esa necesidad que tiene el hombre de tener una experiencia espiritual con Dios. Por eso es tan importante que tú sepas ahora que Dios te quiere sano, que te quiere sano en esas áreas. La experiencia que iba a tener Adán y Eva comiendo del fruto del árbol equivocado les iba a traer muerte. Es que hoy la humanidad está comiendo del árbol equivocado. Y no solamente la humanidad, estamos viendo los jóvenes. Cada vez el sexo es más precoz y cada vez antes están comiendo justamente de aquellos que les va a traducir o los va a llevar a la muerte. Hay árboles de los cuales nosotros como hijos de Dios no podemos probar. No podemos probar. Hay un no, pero es un no bendito. Es un no anticorrupción. No puedes probar de ciertas cosas. ¿De qué no puedes probar? Ni de la orgía, ni de la pornografía, ni de los abusos. No puedes probar de esos árboles. Porque un poquito que pruebas trae muerte. Va trayendo muerte. Y hay árboles que Dios tiene reservado para nosotros, pero tenemos que escoger de los árboles que vamos a comer. Ahora, mire cómo es el prototipo de lo que hace Satanás. ¿Cómo hizo que lo comieran? ¿Cómo trabajó? Dice que ella le habló. Cuando la serpiente habló, la hechizó, la fascinó. Mientras le conversaba, le fascinaba. Entonces dice que ella vio, dijo, qué bueno, qué lindo, qué codiciable. Es lo que te pasa a ti. Ves una chica, o ves un muchacho, o ves un hombre casado, una mujer casada, y lo primero que viene es un pensamiento que está lleno de fascinación. Qué bien, qué lindo, qué bueno, oh, codiciable. Y ese hechizo te lleva a lo próximo, que es dar el paso de comer lo equivocado. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hechizar, Satanás, de fascinar, para llevarte a comer lo equivocado, para comer del árbol que te va a dar muerte. ¿Qué hace? Para hechizarte levantará árboles. Diga, levantará árboles. Y árboles son personas. Ahora, ¿por qué tenemos esta generación que todo es sexo? Está pagando el precio de muchas generaciones que se corrompieron. Hay familias que tienen hijos que están pagando heridas que nunca se sanaron. Y las próximas generaciones seguirán pagando en el altar de la sexualidad las cosas no cerradas. Todo lo que no esté sanado en tu vida te impide entrar a un presente de gloria y a un futuro maravilloso. Dios no te inaugura el nuevo día ni te va a llevar al futuro hasta que no cierres el pasado. Debemos entender que esta generación es producto de heridas no cerradas, porque la iglesia no tenía la capacidad de sanar a los heridos sexuales, porque no estaba la medicina, porque estaba la religión, y la religión lo condenaba o lo guardaba, lo tachaba y lo trataba de esconder. Pero Dios está levantando hombres y mujeres que no quieren más hoja de higuera, que tienen la capacidad de decir, las heridas sexuales también se sanan. Como cualquier herida en el alma de la persona, las heridas sexuales sí se sanan. ¿Quién no fue manoseado? Quiero decirte que las mujeres, aunque tú no te lo creas, ayer dije de los varones, hoy voy a decir las mujeres. Si hoy contamos 1, 2, 3, 4 de las mujeres que están acá, una ya fue manoseada o tocada, y nunca es por gente de afuera. El primero en ese orden es el padre, el segundo los hermanos, el tercero los amigos o personas con acceso. Los varones antes de tener los 12 años, muchos de ellos de 7, 4 van a tener una experiencia de toqueteo o de penetración, pero eso no se dice, no se toca. Gente que camina avergonzada, porque cuando te hacen eso, si te dan un mordisco, sales a decirle a tu mamá y alguien va a solucionarlo. Pero ¿cómo tú le dices que el padre, que el amigo, que el hermano, que tu primo te metió en el baño y no solamente te toqueteó, te penetró? Cuando digo los varones, ¿cómo se camina en la vida con esa vergüenza? Si los primeros que son en acusarse, cállate, no puede ser que sea tu padre o tu hermano, es la familia. Ahora yo quiero decirte algo, si eso no sana en tu vida, lo próximo que se produce es una atadura. ¿Y qué es una atadura? La atadura se produce entre tu mente, tu voluntad y tus emociones, y en la parte sexual. Por eso tenemos tanta gente adicta al sexo. Gente que practica sexo con el gato, con el perro. También quiero decirte, varones, no miro a nadie, pero ustedes saben de yo que les hablo en esta hora. También está comprobado los datos, que sobre todo los varones tendrán una experiencia con animales, la zoofilia, en su vida, al menos una vez. ¿Y por qué se produce eso? Por justamente una herida. Al ser herido sexualmente, tu capacidad para relacionarte con otras personas es más difícil. Entonces busca a veces tan un animal placer sexual. Son heridas. Una niña que es manoseada, por eso yo cuidamos tanto a los niños, aunque acá se me enojan. Yo tengo madres acá que están enojadas conmigo porque yo le digo a los chicos, no los dejen ir a dormir a cualquier lado. No los dejen. ¿Por qué? Primero, porque he sido maestra más de 12 años y he visto donde piensas que más cuidado van a estar es donde más son tocados. Entonces sé de qué te estoy hablando. ¿Y qué hace uno? Uno tiene que entender que así como tienes que ser sanada en el área del alma, tienes que ser sanada en el área sexual. Que Dios no quiere que tú te quedes atado ahí. Porque si no, el diablo tiene la agenda secreta entre tú y él, entre lo que tú sabes y lo que nadie sabe, y jamás le confesaste a Dios ni a nadie, ni pediste auxilio. Fantasías, ¿Cuántos hombres se sienten condenados por la fantasía de homosexualidad? Los varones a veces hasta son atormentados, porque no solamente tienen fantasías con mujeres, tienen fantasías homosexuales. ¿Quién no jugó al doctor o a la mamá y al papá y tuvieron juegos sucios, por así decir, y cargan con esa en la conciencia y ese temor? Pero el Señor dice: estoy sanando a mi iglesia, te voy a sanar, quiero romper las ataduras para que no se te haga un altar. ¿Qué es un altar? Una compulsión, una adicción, una perversión de la cual después se vuelve como idolatría. Hombres que no pueden tener una pareja estable, mujeres que no pueden tener un solo varón, ¿qué necesitan? Están pagando en el altar el pasado de sus padres y también las heridas no sanadas. Mujeres violadas. No todas las mujeres van a ser violadas. No todas las nenas son manoseadas. Hay una historia que tiene que ser sanada, que tiene que ser en esta hora puesta a la luz, para que el diablo no tenga ninguna agenda secreta en la cual, en el momento más precioso de tu vida, te la saque y te haga una coartada en el camino hacia tu propósito. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No estamos hablando de esa iglesia legalista que te dice: si te masturba, no tocas la guitarra. No estamos hablando diciendo acá todo es pecado. Todo es pecado. No, te estamos diciendo que el enemigo te ha condenado y que tú puedes ser libre y que puedes ser sanado. Que no eres la única persona que está siendo usado por el Señor, que ha tenido que pasar por el dolor de la herida sexual. Ser abusado, ser abordado, ser manoseado, ser violado, y que de pronto a veces busca de alguna manera ser aceptado y estás buscando el amor, un amor que no llega por el placer, porque después te sientes más infeliz. Una de las cosas más tremendas de la fornicación es que no se alcanza felicidad. Una de las cosas más tremendas del adulterio es que no se alcanza felicidad. La persona cada vez es más ahondada. ¿En dónde? En la culpabilidad, porque es una mentira de Satanás. Es un placer que es un veneno, es un fruto prohibido, que no es el represor de Dios que te dice no, es tu padre que te dice: no hagas el mal negocio de comer ese fruto, no hagas el mal negocio de abortar lo que yo tengo para ti. La iglesia legalista, ¿qué hizo? Investigó pecado. A ver, ¿quién fornicó? Venga, pase y confiese. ¿Quién adulteró? No se soluciona. Hay que sanar. Tenemos matrimonios de ministros que no disfrutan ni se deleitan. ¿Por qué? Porque todavía hay ligaduras, porque hay cosas que hay que sanar. Y lo que le da fuerza al matrimonio, al ministerio, es el matrimonio. Y tenemos mujeres heridas con los hombres que están ministrando. Y es bueno que Dios nos lleve a levantar el ministerio de la mujer, pero cuidado cuando tú te pasas a la otra acera y estás tan herida por los hombres que lo único que quieres es vengarte a través del ministerio. Y tenemos hombres misógenos que odian a las mujeres. Tenemos mujeres lesbianas, y no digo ministrando, estoy diciendo mujeres lesbianas. Y hemos libertado y damos gracias al Señor por ver vidas maravillosas. ¿Sabe por qué? Por heridas profundas hechas por su propia madre. O por haber sido violadas por hombres que las destrozaron. O porque la mamá, en vez de ser una mamá, fue una represora, una manipuladora. Entonces la hija dijo: de alguna manera me vengo de esta, voy a buscar una verdadera madre. Mujeres que buscan en una mujer porque están hartas de que los hombres, aún su propio padre, familiares, violen sus derechos. Y muchachitos que no es que eran maricones, que los marcaron con palabras o por modismo y luego ya no tuvieron otra más. Comenzaron a denigrar la estima de tal manera que no tuvieron otra cosa que lanzarse. Yo te quiero decir algo, todo eso es recuperable. Es un trabajo del diablo, es un hilo fino que él hizo. No es nuevo, Sodoma y Gomorra, no es nuevo. Pero nosotros vamos a tener que trabajar con gente así. Y nosotros tenemos que estar sanos y darnos cuenta que no podemos sanar a otro hasta que no hayamos sanado esas heridas sexuales en nuestra propia vida. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos inmundicia todo el tiempo. Estamos bombardeados. No sé si ustedes han visto la televisión. Tremendo. Es un asco. Es un asco. Ahora, te das cuenta que el diablo sigue con la misma táctica. Ve, te hechiza, te fascina. La televisión, las películas, internet. Fascinación, fascinación. Mostrémoselo como placer. Fascinémoslo. Fascinemos a esta generación. Ofrezcámosle placer. Mugre, suciedad, asquerosidad, culebrones. Y después dicen que quieren erradicar el maltrato. Lo primero que tendrían que sacar es sacar de la televisión los culebrones. De mujeres estúpidas y de hombres que son los machotes. Puro cuerpo. Ese es el modelo que queremos para nuestras hijas. Ese es el modelo que queremos para nuestros hijos. ¿Vos qué crees? Que yo como madre, o vos como padre, o vos como joven, ahora sos joven, querés ese modelo para tus hijos. Una generación herida. Y una generación que es producto de una generación que fue represora. Tuviste la dictadura, luego de la dictadura el destape, todo lo que no se decía en la dictadura, lo que no se hacía, lo que se escondía, se cobró en el altar del destape. Y ahora, como Dios trabaja en las generaciones, el diablo también trabaja en las generaciones. Entonces tenemos la gente reprimida por un régimen dictatorial lleno de religión, donde las cosas se hacían a escondidas, se hacían, pero escondidas, que luego elaboró un altar, que es el altar del destape, donde ahí se provocó cualquier cosa. No solamente entró la droga, entró el sexo. Y la tercera generación de gente muerta por el SIDA y por la droga. Y hoy tenemos una generación de hijos que ya no tienen papás porque se murieron por el SIDA. Hoy hay hijos de este lugar, niños que vienen, los jovencitos, que sus papás murieron de SIDA. ¿Por qué? Porque siempre se trabaja en generaciones, encadenados en generaciones. Dios no quiere que tú comas de ese árbol. Y si has comido, hoy vas a sanar. En el nombre de Jesús. Dios va a sacar esas heridas a luz para sanarlas. Dios quiere que salgas del desorden emocional. Que entiendas que tu felicidad no consiste en que te busques una nueva pareja. Es que tú sanes tus heridas. Que tú no puedes edificar una casa nueva con ruinas viejas. Dios quiere que tú seas feliz. Dios dejó el sexo para que nosotros fuéramos felices. Lo más maravilloso es el sexo en orden. Es el más productivo. No porque es que te libra de la clandestinidad. Te edifica. Te fortalece. Cuando está en desorden es todo lo contrario. Todas las consecuencias son contrarias. Ahora tienes que entender que no es una cosa como algunos piensan, es orgánico. Solamente es por los órganos. Es de acá. Cuando empiezas a ordenar acá, todo lo demás se ordena. La tierra estaba desordenada y vacía. Y vino la palabra y vino el orden. Y la tierra se empezó a llenar. ¿Te quieres llenar de la gloria de Dios? ¿Pero por qué vas a comer un fruto que te va a traer dolor? ¿Por qué vas a comer un fruto que te va a traer condenación y acusación? Dios quiere en esta hora que tú vuelvas a ese lugar del pacto, que vuelvas al lugar de lealtad con tu Dios. El Espíritu Santo te quiere sanar. El Espíritu Santo sabe dónde te tiene que sanar. ¿Sabes lo que te va a decir el diablo? Lo mismo que le dijo la serpiente a Eva: pruébalo. Pruébalo, qué bueno. Pruébalo. Pero después vas a estar como ellos, tan avergonzado y escondido. Detrás del árbol. Justamente de donde habían comido, estaban escondidos ahí. El enemigo te arrincona justamente con lo que te dice: prueba. Pero Dios quiere sanarte. Debes entender que en el sistema en el cual hemos vivido, y aún el sistema del cual salimos y entramos muchas veces está corrompido, que aún en la iglesia y gente que ya debiera haberse convertido, sigue practicando ciertas cosas. Y la gente más legalista es la más corrupta. Y la gente más religiosa es la que más guarda. Por eso tú verás grandes personas que bajo la unción son una gloria, pero que tienen una agenda secreta, el diablo con ellos. Hay poder, el Espíritu Santo es espíritu de santidad. Él quiere hoy sanar tu sexualidad. Yo no sé dónde te hirieron. Yo no sé si de pronto, porque muchas cosas ocurren. Y una de las cosas que te voy a ir nombrando puede ser lo que te ha pasado a ti. ¿Eh? Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo un niño puede recibir una herida? No solamente con el manoseo. No solamente con la violación, el abuso. A veces ver escenas del acto sexual de sus padres. Ver a personas desnudas. Todo eso puede provocar heridas sexuales. Quizás te tocaron, te violaron, te manosearon, te desnudaron. Quizás fueron tu padre, mujer, fue tu hermano, fue tu tío, fue el amigo de tu padre, aquellos que tenían confianza, varones. Quizás ustedes en el colegio fueron avergonzados, sus compañeros les hicieron un chiste de mal gusto, quizás te dijeron que no eras hombre, que no eras un maricón. Te sentiste tentado. Aún te masturbabas y sentías vergüenza. Aún usaste animales. Dios quiere decirte, yo te amo. Tú eres mi hijo. Yo hoy voy a sacar afuera la agenda secreta que el diablo tenía con tu sexualidad. Hoy vas a declarar que es cierto que fuiste herido. Es cierto que pasaste por ese lugar, que no lo has podido contar, que no lo has podido verbalizar. Quizás te insinuaron, quizás te viste descubierto por una persona, por palabras. Dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Diga, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo en esta hora. Cubrimos nuestras familias, los bienes, con la sangre de Cristo. En esta hora, en el nombre de Jesús, venimos para ser liberados, para ser sanados, para ser restaurados. No negamos nuestra realidad. Necesitamos cerrar nuestro pasado. Necesitamos sanar las heridas en el área sexual. En esta hora, Señor, venimos a ti porque tú eres Padre. Venimos, Señor, a traer delante de ti todos nuestros dolores, Señor, los manoseos, las violaciones, los abusos, Señor, en esta hora, las cosas que vimos, aún de nuestros padres, la desnudez que vimos, Señor, en esta hora, las prácticas sexuales como juegos de niños, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, venimos, Señor, en esta hora para que tú nos sanes. No queremos comer ni ser partícipe de los árboles prohibidos. Señor, sáname. Sáname. Sáname, Señor, esta herida. Señor, si mi madre fue una mujer manipuladora, si fue una mujer que de pronto produjo en mí heridas profundas. Y yo llegué a detectar, Señor, a mi madre. Señor, y he encontrado y he buscado, Señor, una madre aún en relaciones ilícitas. Señor, en el nombre de Jesús, y como varón, fui tocado, fui abusado, fui penetrado. En el nombre de Jesús, sáname, Señor. Liberta mi consciente, mi subconsciente. Señor, sana las imágenes. Señor, sana las imágenes. Pasa tu fuego en esta hora. Yo te pido, Señor, en esta hora, sanidad. Sanidad y liberación. En esta hora, Señor, que tu fuego poderoso el fuego, Señor, del Espíritu Santo vaya a mi inconsciente, a mi subconsciente en esta hora. Señor, vaya a esa imagen, aún el olor, Señor, que sentía por esa situación. Aún, Señor, el ambiente, el recuerdo de la habitación, del baño, de ese lugar oscuro de la casa, de las personas, Señor, que me abusaron, que me tocaron, que me manosearon. Señor, voy a ese lugar para que tu Santo Espíritu me sane. Voy para que quemar esas imágenes que me han traído condenación, que me han traído vergüenza, que me han traído acusación. Quiero cerrar mi pasado, Señor, y a través de la confesión, en esta hora, Espíritu Santo, yo declaro que tú me sanas. Señor, toda perversión, todo altar que he hecho, toda adicción, toda compulsión, todo deseo desordenado en el área sexual, yo rompo, derribo ese altar en el nombre de Jesús. Y ahora yo comienzo a cortar mis ataduras en esa área. Me desligo, me desato, Señor, aún de la masturbación. Tú vas a llenar mi vida con tu presencia. Tú traes orden a mi pensamiento. Tú traes orden a mis emociones, a mis sentimientos, a mi voluntad. Yo puedo decir no, yo puedo decir no, yo puedo decir no, yo puedo decir no, en el nombre de Jesús, yo puedo decir no, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora yo declaro que el Espíritu Santo borra las imágenes que vienen a mi vida para recordarme, para acusarme, para condenarme. Declaro que soy el templo del Espíritu Santo, que tengo amor, poder y dominio propio. Tengo amor, poder y dominio propio. Ahora yo declaro que todo lo que Dios dice no es para beneficio. Señor, yo declaro que no haré un mal negocio pecando. Yo soy un hombre, mujer, que hace buenos negocios en el nombre de Jesús. Y ahora lléname con tu amor. Lléname con tu amor. Lléname con tu amor en esta hora. Que tu Santo Espíritu me llene con tu amor. Me llene con tu amor. Espíritus inmundos, ahora voy a empezar a reprender. Espíritus inmundos en esta hora, que se han movido en el área de la sexualidad. Espíritus inmundos de lujuria, de impureza. Espíritus inmundos de sucubo, de incubo, que han venido aún en las noches. Que han venido en las noches. Que han venido en los momentos difíciles. Para atacar el cuerpo, para atacar la mente. En el nombre de Jesús tomo autoridad y los echo fuera. Declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Yo declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Que el fuego del Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo está quemando. Que el fuego del Espíritu Santo está trayendo libertad. Que vas a ser un hombre o una mujer con una sexualidad sana. Libre, libre, va a ser deleite, disfrute, edificación. Vas a ser un hombre o una mujer que vas a poder disfrutar y no vas a tener condenación. Que tu vida en Dios es mucho más grande que todo lo que has pensado en tener y poseer. En esta hora declaro que el amor de Dios te cubre, que no vas a elegir para placer, vas a elegir con inteligencia, con sabiduría, vas a elegir conforme al propósito. Yo declaro que se rompen los hechizos, los enamoramientos incorrectos. Yo amarro al espíritu inmundo de Jezabel, que hace fornicar a los siervos de Dios. Amarro el sistema jezabélico. Amarro el sistema de la reina del cielo, que produce fornicación, adulterio, abortos, perversión, homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, necrofilia. Y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Desatamos la santidad de Dios. Declaramos en esta hora que la santidad de Dios nos cubre y nos mantiene incorrompibles, no por nuestra fuerza, sino porque hemos confiado en su fuerza y porque recibimos sanidad en nuestra sexualidad. Recibe sanidad. Ya no hay condenación, ya no hay acusación. No te vas a mover por la necesidad, te vas a mover por el propósito. Vas a descubrir los hechizos, las seducciones. El diablo no vendrá con demonios que tú puedas ver. Te presentará un árbol bien lindo. Te presentará un árbol para tentarte, para que comas y pierdas el Edén, que es tu sueño, y vayas como los demás, fuera del sueño, caminando errante por la tierra. Este es el día para declarar que el fuego de Dios está viniendo. El fuego de Dios está viniendo. Queme de la mollera hasta la planta de los pies. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. La santidad de Dios está en ti. Eres la morada del Santo Espíritu de Dios. Jesús vive en ti. Y el lugar donde está Jesús lo santifica todo. Las heridas son sanadas. Se rompen las ataduras, las compulsiones, las adicciones. Fuiste llamado a ser libre, un rey y un sacerdote. Y ahora comenzamos a derribar esos altares generacionales. El enemigo no se va a cobrar en tu vida lo que hizo tu padre, tu madre. Tú vas a tener un matrimonio feliz. Tú vas a tener una vida sexual de éxito, en santidad, en pacto. Vuelve esa lealtad con Dios, ese pacto con tu Dios. El Espíritu Santo tiene el poder de sanar toda herida. Tu cuerpo ahora comienza a recibir el fuego. Toda fantasía homosexual se va por el poder del fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Todos los que fueron violados en esta hora comienzan a recibir la sanidad de la violación. Ahora se rompen las ataduras con animales. Las personas que han practicado sexo con los animales son personas que tienen rechazo. Dios te limpia del rechazo, te sana. Tú tienes la capacidad de relacionarte sanamente con una persona. Tú puedes conquistar, tú puedes poseer una herencia. No tienes por qué robar la herencia de otro. No tienes por qué comer las migajas de otro. Tú eres hijo. Tú puedes decirle sí a lo bueno y no a lo malo. Tú puedes estar en Edén y gobernar. Puedes tener una familia bendecida. Puedes tomar la tierra prometida y dejar herencia a tus hijos. Una herencia de bendición en el nombre de Jesús.